Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre asesinas seriales.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
Para empezar este episodio, creo que tenemos que arrancar con datos duros. Estadísticamente, existen muchísimos más asesinos seriales hombres. Pero nos hemos dado cuenta, enigmáticos, que en esta plataforma en específico, los casos de asesinas seriales mujeres son muy atractivos.
Hay varias diferencias entre asesinos y asesinas que podrían llamarles la atención. Sobre todo cuando hablamos, Daniel, de asesinos seriales, que son aquellos que repiten un crimen con el mismo modus operandi. Es decir, que se dan cuenta de que esta técnica funciona y la repiten. A ver, hablemos de las mujeres. Casi todas las mujeres que están como implicadas en estos estudios para hablar de crímenes seriales habían matado a personas que conocían, por lo general, sus esposos o sus hijos. Los asesinos hombres, los varones, en cambio, que tienen esta propensión mucho más a matar a personas extrañas y en particular a mujeres.
Además, tenemos que hablar de los motivos. Aquí una separación muy curiosa, porque cuando un hombre asesino mata, el motivo más común suele ser el sexo. Con las asesinas mujeres, sobre todo con las asesinas en serie femeninas, nos encontramos otro tipo de motivaciones, como por ejemplo el dinero.
El dinero, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Quedarse con el dinero de las otras personas?
Pues...
¿como robar?
O sea, lo que pasa es que generalmente este es el motivo. Pueden querer quedarse con el dinero, quieren querer cobrar algo.
Eso.
Pero el dinero suele ser el móvil. Ahora, también es interesante, Luisa, hablar de los métodos.
Justamente porque el veneno es por excelencia el método favorito de las mujeres para asesinar de manera serial. Los asesinos hombres quieren violencia que aniquile al cuerpo que tienen frente a ellos, ¿no? Disparar, estrangular, apuñalar a sus víctimas. Mientras que las mujeres lo que quieren es dejar el menor rastro y evidencia posible de que ellas estuvieron por ahí. Por eso vamos a repasar el día de hoy algunos casos, primero breves casos emblemáticos que ya hemos analizado quizá incluso en otros episodios, pero que es pues necesario hablar de ellos, sobre todo porque son mujeres muy famosas y si hay alguna a la que no le hayamos dedicado un episodio, a lo mejor después le haremos su propio especial, Daniel.
A ver, podemos empezar este listado con Nanny Doss o la abuelita Risitas. Esta mujer es verdaderamente fascinante. Nace en 1905 en Estados Unidos, asesina a 11 personas entre 1920 y 1954. Cuando fue detenida, confesó sus crímenes. Se sabe que ella le quitó la vida a sus 4 esposos, a 2 hijos suyos, 2 de sus hermanas, a su propia madre, a 1 de sus nietos y a una madre política. Nanny recibió el apodo de Abuela Risitas por su costumbre a reírse mientras hablaba sobre sus crímenes. De verdad es una mujer muy siniestra.
Por otra parte, tenemos a la famosísima Eileen Wuornos, que ella era una mujer que se dedicaba a la prostitución durante los años 80 en Estados Unidos y cuando fue detenida, ella admitió casi de inmediato haber matado a 7 hombres y lo que dijo es que todos estos hombres la violaron o por lo menos intentaron abusar de ella. Ella fue condenada a muerte en el año 1992 y tal cual fue ejecutada con inyección letal. Esto sucedió todo en California. Así es, y seguramente recuerdan este caso por la famosa película Monster, estelarizada por Charlize Theron, Daniel.
A ver, vámonos con una, no quiero decir de mis favoritas, pero la verdad es que sí. Vamos con Elizabeth Báthory, apodada la Condesa Sangrienta. Esta es la asesina en serie más prolífica de la historia. Es famosísima, es una condesa húngara que muchos incluso han llegado a considerar reina de los vampiros, porque existe esta leyenda muy conocida de que ella disfrutaba bañándose en la sangre de sus víctimas para ser eternamente joven. Es una cuestión, muy de vampirismo, que también tiene como ahí un tinte de vanidad que agrega bastante. Ella asesinó y torturó cerca de 650 mujeres jóvenes en un periodo de entre los años 1585 y 1610. Y esta mujer ha inspirado N cantidad de obras cinematográficas, literarias, visuales, y todas son fascinantes.
Ahora cerramos este recuento de asesinas seriales famosas con la legendaria Ilse Koch, y es legendaria para mal. Ella era conocida como la carcelera nazi o la bruja de Buchenwald. Ella mató a 5.000 prisioneros mediante técnicas de tortura, Daniel. Era esposa del comandante del campo de concentración nazi, precisamente de Buchenwald, conocido como Karl Otto Koch. Él era el esposo, ¿no? A ella la apodaban la bruja de Buchenwald, y se sabe que torturaba, y este es el tema, que no solamente disfrutaba matando, sino que disfrutaba torturando a los prisioneros del campo de concentración de maneras muy sádicas. Ella fue condenada por crímenes contra la humanidad, y antes de vivir esta condena, sabiendo todo lo que le iba a pasar en prisión, ella se quitó la vida ahorcándose en 1967.
Ahí está el pequeño listado de estas mujeres asesinas seriales icónicas, pero ahora vamos a adentrarnos en algunos casos un poco menos conocidos, bastante indignantes y que igual son muy interesantes como objetos de estudio. ¿Con cuál podemos empezar, Luisa?
Pues, ¿qué te parece si comenzamos con este caso que no es tan conocido, muy indignante, como bien dices, pero que además reúne, y por eso lo elegimos, reúne todas las características de una asesina serial femenina? Ella se llama Judy Buenoano y es conocida como la viuda negra del arsénico.
A ver, ella nace el 4 de abril de 1943 en Quanah, Texas. Su infancia fue bastante difícil, sobre todo después de que su madre muriera cuando ella tenía 4 años. Su padre se fue a vivir con otra mujer y por eso a ella la mandaron a vivir lejos. La turnaron entre parientes y después fue colocada en distintas familias sustitutas, al parecer en casas en las que sufrió abusos físicos. Entonces creo que ella creció con esta sensación de no pertenecer a ningún lugar.
Por supuesto, y cuando tenía 10 años, su padre y la nueva esposa del padre regresan por ella. Ahora sí ya quieren convivir con ella, pero pues ella misma recuerda que ese momento fue todavía peor, Daniel, porque en su casa, en casa de su padre, la golpeaban con cualquier pretexto, no solamente el padre, sino también la esposa. Y todo esto formó a la joven como, pues sí, como una adolescente muy problemática, que a la larga terminó en un reformatorio en Nuevo México, y para el momento en el que sale ya cumple los 16 años.
En 1961, que es el año siguiente a esto que nos cuentas, Judy conoció a un joven que era un aviador. Era un sargento de la Fuerza Aérea que se llamaba James Goodyear, y con él se casó en 1962 y tuvo 2 hijos, que eran James y Kimberly.
Entonces ya tiene 2 hijos para este momento.
Uh-huh. Y además, pues, su esposo era aviador. Entonces, pues ella se la vivía entre las bases aéreas a las que él era enviado. Y en 1969, la familia estaba en Orlando, en Florida, cuando Goodyear fue asignado a la base de Fuerza Aérea McCoy. Aquí, Judy se queda sola con los chicos, porque Goodyear, pues, lo mandan a Vietnam, a la guerra. Que también hay que decir que en 1971 él regresa sano y salvo, pero al poco tiempo de regresar a Orlando con su familia, comenzó a sufrir una enfermedad muy rara. Se mareaba, se sentía muy débil. Los médicos de la base pensaron que esto se podía tratar de síntomas de una especie de estrés postraumático, pero James Goodyear murió a las pocas semanas y el médico de la base firmó un certificado de defunción que especificaba que la causa de la muerte había sido un ataque cardíaco.
Y bueno, para este momento tenemos a una Judy desconsolada, pero con $28,000 en la bolsa. Esto por un seguro de vida que James Goodyear había dejado a su nombre, ¿no? Entonces tenía este seguro y además otro cheque de $64,000 de la Administración de Veteranos de Guerra. Con este dinero, Judy se mudó a Pensacola, ¿no? Y esto también es en Florida. Bueno, pues allí puso una peluquería y al poco tiempo conoció a una nueva pareja. Ella conoce a Bobby Morris y muy poco tiempo después se mudaron juntos y en cuestión de meses se buscan un nuevo hogar, se van hasta Colorado, donde todo aparentemente era feliz. Pero a finales de 1977, Bobby Morris empezó a sentir mareos y a sentirse débil. Él murió al año siguiente y adivina, Daniel, ¿qué decía en el certificado de defunción? Como si fuera papel calca, decía que murió por un ataque cardíaco.
Y entonces, a partir de aquí, lo que tenemos es una Judy muy deprimida que regresa a Pensacola y para esta época, su hijo mayor, Michael, ya tenía 18 años y se alistó en el ejército. Entonces se va al entrenamiento y durante su entrenamiento se enfermó y lo que le diagnosticaron fue envenenamiento por arsénico. El tratamiento que le dieron sí le salvó la vida, pero también perdió la movilidad en los brazos y en las piernas. Entonces tuvo que utilizar aparatos ortopédicos de metal y lo mandaron de vuelta a casa de su madre. Entonces, cuando regresa, Judy se desvivía por su hijo discapacitado, lo cuidaba 24/7 todo el tiempo. Y hubo un fin de semana en el año 1980 que Judy quiso llevar a Michael a navegar en bote por el East River para aliviar un poco los ánimos y que se sintiera mejor. Pero el bote en el que iban se volcó y Judy no pudo sacarlo del agua. Entonces el peso de los aparatos ortopédicos hizo que se fuera hundiendo y que Judy no pudiera hacer nada. ¿Falleció? Judy enterró a su hijo con el corazón roto y después de esto...
Adivino.
Sí.
¿Cobró cuánto de seguro, Daniel?
Cobró el seguro de vida por $125,000 que ella misma había contratado para su hijo y ella era la única beneficiaria. Entonces las cosas se van poniendo cada vez más oscuras.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
El modus operandi, como lo decíamos hace un momento, está súper claro, ¿no? Una mujer que tiene el mismo método para matar, envenenamiento por arsénico, y que no se toque el corazón, sea su pareja, sea su hijo, sea quien le represente un beneficio, ¿no? Al final del día lo que quiere es cobrar.
Lo que es bastante raro y bastante grave ya es que fue su hijo, no fue su pareja, no fue otra pareja, fue su hijo.
Exacto. Y además, algo que no hemos mencionado y que se tiene que mencionar en este punto, es que Judy Buenoano en realidad no se llamaba así. Ella se llamaba Judias Judy Velti o Vuelti y ella se cambió el nombre a Buenoano porque era una traducción al español mala de Goodyear, el apellido de su primer esposo. Entonces, para ocultar todo lo que había ocurrido en su pasado, ella elige esta traducción que debió haber sido algo así como buen año o año bueno y ella lo transformó en Buenoano. Pero vaya, justamente al poco tiempo ella se vuelve a mudar y conoce a John Gentry. A él lo conoce en un cafecito cuando, imaginemos esto, todavía viste de negro por el luto de su hijo. O sea, ella se vistió de negro, ¿qué les parece? Unos 6 meses. Y en ese periodo conoce a John Gentry y se casaron. Y a que no adivinan qué sucedió, enigmáticos, adivinas, Daniel.
Claro.
John se enfermó, comenzó a enfermar, ¿no? Él fue internado en el hospital 2 veces en 6 meses. Y Judy, para ayudarlo a que se curara, le dijo que le había conseguido un frasco de vitaminas C especiales. O sea, que eran como una especie de suplemento alimenticio, le comentó. Y entonces John se lo empieza a tomar y obviamente empeora y se puso tan mal que una mañana fue a dar al hospital para que lo atendieran y lo tuvieron que internar de emergencia una tercera vez. Entonces se queda ahí unos días y cuando vuelve a casa... Digamos que como que tendría que haber sido un momento para cuidarlo y para ver qué le había pasado, pero Judy da como esta especie de volantazo en la relación y le dice, es que te tengo una sorpresa, estoy embarazada, ¿no? Y entonces como que el foco de la atención se cambia hacia Judy y está John tan emocionado que le dice, bueno, tenemos que celebrar. Judy le dice, por favor, ve a comprar una botella de champaña para que podamos celebrar juntos, ¿no? Y cuando John sale, eufórico, feliz de su casa, porque siente que tuvo una oportunidad más de vivir y que además va a tener un hijo, pues sube al auto, gira la llave y en ese momento el vehículo explotó.
Supongo que se imaginan que les vamos a decir que aquí queda la historia de otro esposo, de Judy, pero no. John no murió porque casi de inmediato una ambulancia acudió a su rescate y mientras el hombre intentaba no morir en el hospital, estaba aferrándose a la vida, la policía empezó a investigar. Los peritos descubrieron restos explosivos en el vehículo de John, pero hasta este punto era imposible saber quién los había colocado. Entonces, evidentemente Judy fue la primera sospechosa, pero aunque no lo crean, enigmáticos, no había ninguna prueba en su contra. Y no descubrieron que había intentado matar a su marido hasta que John Gentry recuperó la conciencia y les contó a los agentes que había estado internado en el mismo hospital dos veces antes a esta y que casi podía asegurar que unas vitaminas que le había dado su esposa eran las culpables de su malestar.
Ese supuesto suplemento alimenticio, sí. Las vitaminas C mágicas que le estaba dando Judy, ¿no?
Justamente. Y pues bueno, aquí en este punto le dijo a la policía que había dejado dos pastillitas en la mesa de noche de su habitación. Ellos fueron en cuestión de horas a Pensacola y obtuvieron una orden de allanamiento y en efecto encontraron las dos pastillas.
Entonces lo que pasa es que se ponen a analizar o se las llevan para, digamos, investigaciones periciales y descubren que estas pastillitas no son vitamina C ni son suplementos alimenticios. En realidad son pastillas de paraformaldehído. El paraformaldehído es un veneno clasificación 3, que es un poquito menos potente que el arsénico, pero digamos que viene de la misma familia, ¿no? Se usa, ahí les va, como químico agrícola, como bactericida, como fungicida, también como conservador de madera e incluso como reactivo analítico. O sea, son estas sustancias que no te debes de tomar y que sabes precisamente y que incluso cuando las tienes en un laboratorio son de las que tienen mayores alertas para no consumir. Y por si fuera poco, en su declaración, John informó que él y su en ese momento esposa Judy habían contratado seguros de vida individuales por $50,000. Ahí está otra vez el tema de los seguros. Entonces, Judy puso a John como su beneficiario, John puso a Judy como su beneficiaria. Y cuando se hace toda la investigación, descubrieron además que Judy había contratado por su lado, ella solita, otra póliza por $500,000 a nombre de John Gentry y, por supuesto, como en todos los casos anteriores, Judy sería la única beneficiaria. En ese momento la detienen de inmediato y es acusada de intento de homicidio. Pero, como una cosa lleva a la otra eventualmente, pues se ponen a investigar el pasado de Judy. Descubren que ella precisamente no era Judy Buenoano, sino que era esta mujer que había estado cambiando su apellido para escapar de la justicia, Judy Asvelty. Y el agente de la policía, el agente Cusson, descubrió justamente que el primer marido, el señor Goodyear, pues había fallecido, ¿no? Que había muerto de la misma manera. Entonces, y aquí viene una cosa espeluznante, Daniel. Se van al cementerio y deciden que tienen que exhumar el cadáver de James Goodyear, del ex sargento, el primer esposo, ¿no? Y lo que cuenta la policía es que cuando abrieron la cripta, salió como del ataúd una nube grisácea que olía asqueroso. O sea, porque además era un olor atípico. O sea, no era el olor de una persona que lleva tantos años muerta, 15 años muerta. Era un olor distinto. Y decían, bueno, a ver, el cadáver va a estar totalmente desfigurado. Pero no. Su cuerpo estaba intacto por toda la cantidad de arsénico que había consumido, porque al haberse envenenado con esta sustancia, el cuerpo se conservó. 15 años después, el cuerpo seguía idéntico, pero con una peste indescriptible.
Este caso es extrañísimo, Luisa.
Es bastante curioso, ¿no sientes?
Sí, totalmente. Bueno, muchas asesinas seriales, muchas viudas negras, tienen este tipo de modos de hacer las cosas, modus operandi. Pero aquí me llama mucho la atención que su hijo terminó siendo una víctima también.
Sí, esa es una característica interesante de las asesinas en serie mujeres. Lo decíamos al inicio del episodio y creo que es bien interesante recuperar esta información. Ahora, los asesinos hombres, que son la mayoría, o sea, digamos, en el mundo entero hay una cantidad mucho mayor de asesinos varones, asesinos seriales, sobre todo, que asesinas mujeres, pero cuando tenemos asesinas en serie, ellas lo que tienen es que matan a víctimas cercanas, mientras que los hombres matan a personas desconocidas, en la mayoría de los casos matan a mujeres que no conocen. Aquí es matar a tu familia, porque lo que implica es poder dar el salto de una familia a otra. Tenemos un episodio especial que los invitamos a que busquen, específico sobre viudas negras, ¿no? Donde habla de cómo el asunto es mato a mi pareja para quedarme con el dinero y me voy a la que sigue, porque la manera de asesinar es para ser una especie de sobreviviente. O sea, lo que necesitas es un ingreso. Lo hacen para seguir como teniendo dinero.
Pero también hay casos en los que no matas a las personas cercanas, aunque el motor, digamos, sigue siendo conseguir dinero, como es el caso de Dorotea Puente, de quien ya tenemos un episodio y los invitamos a escucharlo. Ella lo que hacía era que recibía huéspedes en su casa, como una especie de casa de huéspedes, y los iba enfermando a propósito y desapareciendo para cobrar sus seguros también.
Este episodio es buenísimo. Pero de nuevo, todo es como por un ingreso, ¿no? Y entonces un poco también hace una especie de llamado a la sociedad a pensar por qué estas mujeres encuentran esto como una respuesta, sin justificar jamás lo que hacen. Muchas de estas mujeres son amas de casa que no pudieron acceder a una educación diferente por los modelos patriarcales, ¿no? Donde decían, la mujer se tiene que quedar en la casa, el varón tiene que salir a trabajar. Y entonces, en algunas ocasiones, que no voy a decir que en todas, son víctimas de violencia y se dan cuenta que la única manera de salir y seguir teniendo este ingreso es replicando esa misma violencia que viven. Que hay, por ejemplo, otro caso que también tiene que ver con hijos, como este que comentabas, que es el de Rhonda Bell Martin, a quien le deberíamos quizá dedicar también un episodio más adelante, o no lo sé, porque el caso es bastante fuerte. Ella nació en 1907, insisto, pongo el año para que pensemos en el contexto de mujeres que estaban obligadas a ser amas de casa, etcétera, y falleció el 11 de octubre de 1957. Ella fue ejecutada también como Judy Buenoano en la silla eléctrica, que hay que decirlo. Judy fue condenada a 15 años de prisión y pasó esos años hasta que fue ejecutada, ¿no? O sea, pasaron 15 y la ejecutaron. Rhonda Bell Martin, bueno, pues ella fue una asesina en serie estadounidense en Montgomery, en Alabama, y fue ejecutada por los asesinatos de dos de sus esposos, sus hijas, ella tenía tres hijas, e incluso ella asesinó a su propia madre. Y muy similar a este caso, la descubrieron porque intentó matar a su último esposo y no logró salirse con la suya. Ella era una camarera, tenía 49 años, y todo este tema de los crímenes se reveló cerca de 1956. De hecho, fue muy famoso este caso, fue de los pocos que se publicaban, por ejemplo, en la revista Life, que de pronto daban como mucho de qué hablar, porque el esposo, digamos, el que sobrevivió, muy similar al hijo de Judy, quedó parapléjico, ¿no? Y entonces era un poco como, si no mueren, quedan dañados de por vida por este tipo de crímenes, ¿no? Y entonces las autoridades empezaron a investigar todas las muertes tan extrañas que ocurrían alrededor de esta camarera, particularmente lo que había pasado con sus hijas. Una vez que ella fue juzgada, ella dijo, yo no maté a mis hijas. Dijo, yo maté a mis esposos, yo maté a mi mamá, maté a muchísima gente, pero a mis hijas, no. Entonces ahí se quedó como ese enigma de mató o no mató a su, pues a su propia herencia, ¿no? A su legado, porque finalmente, pues los asesinos, y esa es otra cosa interesante, tienen mucho ego. Entonces, el ego de un asesino, pues de una u otra manera, no compite con el de sus hijos, porque lo ven como un legado que dejan hacia adelante. Cuando tú matas a tus hijos, es como esta parte de decir, también corto esta parte de mí mismo con tal de seguir adelante.
Y también, ¿sabes? No quiero hablar en favor de las asesinas, en favor de ningún asesino, pero me da la impresión un poco de que el hecho de que cuando hay mujeres asesinas seriales, su principal móvil sea el dinero y esta forma de sobrevivir, es un poco un reflejo a varias cosas que las mujeres pasan en su vida. Muchas de estas historias parten de como ya lo comentabas, de una historia de violencia, o de un divorcio, o de mujeres que enviudan una primera vez. Entonces, años atrás, sobre todo, la sociedad era muy dura con cómo miraba y con cómo señalaba a estas mujeres que de una u otra forma habían quedado desprotegidas. Me da la impresión de que puede ir por ahí.
Y estos crímenes, además, y lo analizaremos también en episodios más hacia adelante, son mucho más mediáticos que los de los criminales varones. ¿no? Porque es como este castigo de pase a ver a la mujer malvada, pase a ver a la mujer infiel, pase a ver... Y efectivamente, a ver, nada va a justificar su violencia y efectivamente estos actos tienen que tener pues una consecuencia. Por más que uno diga sí, efectivamente hay círculos de violencia que se deben de romper. Yo creo que tenemos que aprender de estos casos para no repetirlos, pero entender que pues las consecuencias lamentablemente pues las dicta la ley. Por ejemplo, ahorita que decías esto, recordé el caso de Virginia Christian. De ella también ya hemos hablado aquí en Enigmas. Ella fue la primera mujer criminal que fue ejecutada en el siglo XX. Esto ocurrió en Virginia y estaba catalogada como delincuente juvenil. No fue, hay que comentarlo, la única menor de edad ejecutada en la silla eléctrica. Creo que hasta la fecha es la última mujer que fue ejecutada en Virginia. Era una mujer afrodescendiente y hubo mucho estigma y mucha discriminación. Y el caso cuando fue abordado incluso por medios y demás, era como decir, miren a esta mujer de tez negra haciendo esto y haciendo esta otra cosa, como esta especie de revictimizar a toda la comunidad afroamericana. Ella era una mujer, una empleada negra que fue condenada por el asesinato de su empleadora, que era Aida Bellot, una mujer blanca de 72 años, ¿no? Y entonces es muy complicado este caso porque ahí había una relación de poder. Y entonces todo lo que pudo venir después es como muy complicado de juzgar, ¿no?
Por supuesto. Es que suele ser así. Suelen ser casos muy complicados porque justamente suele señalarse con más dureza. Pero, a ver, hablando de consecuencias, enigmáticos, no los vamos a dejar con la intriga. En 1984, Judy Buenoano fue condenada a 15 años por el intento de homicidio contra John Gentry por el asesinato de James Goodyear, que este fue el que le valió la pena capital. Pasó los siguientes 15 años en la prisión estatal de Starkey, en Florida, y fue ejecutada en la silla eléctrica. Esto solo por reforzar lo que ya se había dicho y por darle cierre a este caso que de verdad es muy, muy interesante.
Abordamos, digamos, muchos perfiles y creo que sí pudimos redondear un poco qué pasa con las mujeres criminales. Pero de nueva cuenta, como este episodio necesitamos muchos, porque se quedan muchos casos fuera y se quedan muchas reflexiones de cómo prevenir esta violencia y de cómo podemos entender qué pasaba en las mentes de estas mujeres y qué sigue pasando, porque no es un fenómeno que haya terminado. O sea, el tema de los asesinos y las asesinas seriales, por más que quisiéramos que cerrara y que esta situación no se repitiera, es una realidad que continúa en Estados Unidos y en el mundo entero.
Enigmáticos, nos interesa conocer su opinión, compártanos sus reflexiones y también compártanos qué otras asesinas seriales conocen, quiénes les gustaría que les dediquemos un segundo episodio.
La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.